Las 8, las 7 en Canarias.
Con Colmenarejo, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Buenas tardes y bienvenidos a Linterna. Si se incorporan a esta hora como siempre, o si se mantienen también como siempre a la luz de la linterna, es el momento de encender, que encendemos a las 7, las 6 en Canarias. Escuche la linterna por si acaso. Hace 30 minutos hemos contado que Federico Trillo ha dimitido, se ha adelantado a los acontecimientos. El embajador de España en Londres desde 2012 iba a ser destituido las próximas semanas, no en el Consejo de Ministros de mañana, pero sí en las próximas semanas, junto a otros 70 embajadores, dentro de un proceso de absoluta normalidad en el relevo en las embajadas de España, como había destacado el gobierno y el ministro de Exteriores, Dastis. El exministro de Defensa convocaba por sorpresa esta tarde una rueda de prensa en la embajada de España en Londres, sin que desde el Ministerio de Exteriores se diera ninguna explicación sobre qué es lo que iba a decir. Trillo ha convocado a los corresponsales españoles en Londres, en la embajada, para anunciar lo siguiente.
Como saben, hace ya algún tiempo comuniqué al gobierno mi decisión de ser relevado como embajador de España en el Reino Unido, puesto en el que he cumplido más de 4 años. En los últimos días he pedido al gobierno que este relevo se produjera cuanto antes, para no interferir en la acción de gobierno, y ya puedo anunciarles que así se producirá mañana por los cauces establecidos.
Trillo pone la fecha, mañana, deja la embajada de Londres, se va porque él mismo lo ha pedido, es lo que le dijo a Herrera en COPE en la primera entrevista que concedió tras conocerse el informe del Consejo de Estado, que responsabiliza al Ministerio de Defensa del accidente del Yak-42 en el que murieron 62 militares en 2003, cuando Trillo era titular de esta cartera. Ese informe del Consejo de Estado fue pedido por el anterior ministro de Defensa, Pedro Morenés, preguntándole al Consejo de Estado si había lugar a más indemnización, a más dinero para las familias de las víctimas. La respuesta del Consejo de Estado es que no ha lugar a más dinero, pero que el Ministerio de Defensa es el responsable de lo que ocurrió. Hoy el presidente Rajoy ha respaldado el cambio de criterio de la ministra María Dolores de Cospedal, que ha asumido ese informe del Consejo de Estado y asumiendo la responsabilidad del Ministerio en aquella desgracia. Es lo último de esta tarde, que por supuesto analizaremos en el tiempo de la tertulia de la linterna a partir de las 10. Les recuerdo que entre 8 y media y 11 y media la linterna se va a emitir en internet por cope.es y en la aplicación móvil de COPE, porque tenemos fútbol. Hay tiempo de juego con el Sevilla-Real Madrid, partido de vuelta, el que queda de los octavos de final de la Copa del Rey. Es lo último de una tarde, la dimisión de Federico Trillo en Londres, que nos deja la decisión del juez de la Audiencia Nacional de La Mata de dejar en libertad al hijo pequeño del clan Puyol si retira el pasaporte a Olegué Puyol y la obligación de comparecer cada 15 días en el juzgado. Olegué Puyol ha reconocido haber blanqueado dinero con las comisiones que cobró por mediar en una operación de compraventa inmobiliaria en 2007. Puyol ha admitido que cobró dinero, pero que luego se lo contó a Hacienda. A pesar de tener las cuentas bloqueadas, ha estado blanqueando en paraísos fiscales 2,5 millones. Hay que ver qué habilidad tienen algunos, ¿eh? Primero para blanquear, luego para blanquear otra vez. Son artistas del blanqueo. Y sometidos a la presión de la opinión pública, de los fiscales, de las policías, de los jueces, ellos siguen llevándose el dinero. Y por esa razón, porque seguía blanqueando dinero, el fiscal anticorrupción había pedido prisión incondicional. El juez ha decidido que no es necesario y que le retira el pasaporte. Así no puede salir de España a seguir blanqueando dinero. No sabemos, por cierto, respecto al dato de esta jornada, si es mucho o poco. El dato, ¿cuál es el dato? 1.378 personas juzgadas por corrupción política en España. No sabemos si es mucho o poco, si se queda entre medias. Este dato lo ha publicado el Consejo General del Poder Judicial sobre casos de corrupción juzgados en España en 15 meses, desde el verano del 15 hasta el verano del 16. 1.378 personas juzgadas por corrupción política en España. Entre ellos, por supuesto, la familia Puyol al completo. Como les digo, como no hay comparativa, no se sabe si son muchas o pocas las personas juzgadas por malversación de caudales públicos o cohecho, es decir, soborno. Si miramos el censo total de residentes en España, el porcentaje es irrelevante. Si miramos el número de cargos públicos, pues también. Pero no deja de ser una cifra que, puestos todos en fila, los 1.378, pues si los tiene uno que saludar, pues tarda una media hora. Y si y si a buen ritmo, pues a lo mejor unos 40 minutos. 339 han acabado en prisión, de los 1.378 juzgados por corrupción. 339. En definitiva, sí, mucha gente robando dentro o los alrededores de la política. Por cierto, que a la cabeza de las regiones con más personas acusadas de delitos de corrupción está Cataluña, que duplica a Andalucía y a Madrid. La corrupción del clan Puyol, que está siendo investigada, ha sido un misil en la línea de flotación del proceso de independencia en Cataluña. Porque claro, el España nos roba no era el sujeto adecuado de España. No era España quien robaba. El partido Convergencia Democrática de Cataluña se ha autodestruido y están esperando el rescate, que alguien les saque de donde se han metido. Tienen a Esquerra Republicana por un lado como socio de coalición y a los batasunos de la CUP como sostén político por el otro, y tienen un problema. Es evidente que el callejón sin salida solo es viable fuera de la ley. Convocar un referéndum ilegal. Pero la situación empieza a ser asfixiante para el presidente de la Generalitat, Puigdemont, que admite contactos con el gobierno, una posible reunión con Rajoy, y está buscando que le saquen de ahí. El presidente del gobierno espera que se presente en la conferencia de presidentes autonómicos del próximo martes, cosa que no va a ocurrir, sabiendo los límites que marca la soberanía nacional y la igualdad de todos los españoles.
Estamos dispuestos a hablar de todo, de los presupuestos, de las inversiones y de los asuntos que realmente afectan en el día a día a la vida de la gente. Sinceramente creo que es una posición razonable, abierta y sensata, y que todo lo demás no conduce absolutamente a nada positivo para el interés de la gente.
El gobierno está dispuesto a ceder en todo lo que pueda, pero claro, se ha llegado ya a un límite en la transferencia de competencias a las autonomías, que es difícil no tocar lo esencial, que es lo que quieren los independentistas catalanes. Pero esos son los límites, hablar de presupuestos, de inversiones. Más que nada porque el Estado está muy desaparecido en Cataluña, como quedó claro en el referéndum del año 2014, y ahora de alguna manera se está intentando tener más presencia política. Por cierto, que el presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, ha dicho en Herrera en COPE que aquel referéndum ilegal del 9 de noviembre de 2014 fue fruto de un acuerdo entre MAS y Rajoy.
Rubén no se quiso gestionar cautelarmente, no nos equivoquemos, hubo un pacto implícito entre Artur Mas y Rajoy para que Artur Mas le intentara dar menos vínculo a ese resultado electoral y el gobierno lo permitiera, pensando que no iba a darle ese, Artur Mas efectivamente engañó a todo el mundo otra vez y salió la vicepresidenta del gobierno, el señor Ortega, de Unió, a explicar que había un referéndum, fingir un recuento.
Esto de pacto implícito es como decir, pues sí, bueno, estaba más o menos que no hagas nada, déjale a ver qué hace. Yo no voy a hacer nada. Bien es cierto que Artur Mas le dijo al gobierno que no iba a pasar nada y que evidentemente volvió a engañar al gobierno, porque uno no se podía fiar de Artur Mas ni un solo segundo. Pero esto del pacto implícito, decirlo así, es más un análisis político que otra cosa. Pero en fin, Rivera está buscando su sitio en esta etapa política y a base de esto a lo mejor va y lo consigue. Hoy el exministro de Justicia Ruiz Gallardón, en un acto de la Fundación FAES, ha recordado algo que seguramente pasa a la raya de lo políticamente correcto respecto a Cataluña. El Estado no puede dejar de responder a quien quiera romper la soberanía.
Por muy doloroso que sea, que el final tenga que ser dramático, jurídica y políticamente hablando, yo desde luego de lo que no tengo ninguna duda, es que eso, con el dolor que significa y con la necesidad de recomposición y revertebración de Cataluña consigo misma y de Cataluña con el resto de España, pero desde luego eso no puede ser de ninguna de las formas obstáculo a que el Estado defienda la igualdad, la integridad de todos los españoles y de nuestra nación.
Aprovechando la distancia, el exministro de Rajoy, y en presencia de Aznar, la distancia con Rajoy, claro, ha dicho que el centro-derecha no puede limitarse a hacer bien la cuenta y nada más.
Porque el centro-derecha nos hemos dado cuenta de que en un momento determinado de bonanza económica podíamos solamente con la gestión conseguir el apoyo de los ciudadanos. Hoy eso no ocurre. Hoy, si queremos conseguir el apoyo de los ciudadanos, no solamente tenemos que prometerles una gestión eficaz, sino que tenemos que convocarles a un proyecto compartido.
Ha hecho autocrítica Ruiz Gallardón, ¿eh? La neutralidad ideológica en la que está el Partido Popular no sirve para ganar más votos. Y lo dice quien se puso en ese papel de dejarse llevar por lo políticamente correcto, la neutralidad ideológica y esconderse.
No hemos llegado nunca al pronosticado fin de las ideologías, pero sí a la postura de esconder las ideologías, a un miedo a la definición ideológica. Probablemente, y estoy entonando también un mea culpa personal, porque pensábamos que esa indefinición nos podía permitir aumentar nuestra base electoral.
Pues a buenas horas, pero queda dicho. Y en un acto de la Fundación FAES de José María Aznar, que va a dedicarse mucho a esto, a este tipo de planteamientos que percuten en la llamada neutralidad ideológica del Partido Popular. Ruy Gallardón fue verso suelto por su alejamiento de las posiciones habituales del centro derecha liberal conservador que ahora reivindica. Era el progre de la reunión. Y luego en el gobierno se atrevió también a ser progre y hacer un proyecto de ley de defensa de la vida del no nacido como nadie lo había hecho antes. Pero le dejaron solo, porque contra la corriente el resto lo estaba pasando mal, ¿no? Ya nadie se cree que el PP defiende la vida del no nacido, la defendió Gallardón y se acabó. Pues son partidarios del aborto, pero en el Congreso del mes que viene van a esconder las dos cosas. Y lo mejor es que opten por una de las dos. Es incómodo, pero por lo menos nos aclaramos todos. Está encendida la linterna. Escuche la linterna por si acaso. Contamos y analizamos la actualidad con el patrocinio de Repsol de este día que tiene noticias.
Colmenarejo, la linterna.
El gobierno aplaza una semana el decreto ley sobre las cláusulas suelo.
Con un sistema extrajudicial entre afectados y bancos para no colapsar los juzgados. Iba a aprobarse mañana. Gana tiempo para aclarar aspectos técnicos con el Banco de España y acercar posiciones con el Partido Socialista.
Hacienda penalizará fiscalmente a las grandes empresas morosas.
Lo ha dicho el ministro Montoro, quien también ha garantizado una rebaja del IRPF. Advierte además de que 2017 será el año más difícil de la legislatura, con un recorte de 16.000 millones de euros.
Nuevo récord de turistas extranjeros en 2016.
Vinieron 75 millones, un 10% más que el año anterior. Británicos, franceses y alemanes son los que más nos visitan. Cataluña, Baleares y Canarias fueron los destinos favoritos.
La policía confisca 8.000 armas de guerra manipuladas y listas para su venta a criminales.
5 personas han sido detenidas en Vizcaya, Gerona y Cantabria. El modus operandi imitaba el usado en el atentado contra el semanario Charlie Hebdo de París, en el que murieron 12 personas.
El Partido Popular en Madrid aprueba por unanimidad su enmienda sobre la elección del líder del partido.
Con el objetivo de que los militantes tengan la última palabra, van a presentarla en el próximo Congreso Nacional del mes que viene.
La corriente anticapitalista de Podemos pide un partido rupturista y alejado del PSOE.
Liderados por la andaluza Teresa Rodríguez, apuestan también por la descentralización y que no haya hiperliderazgos. Mañana Iglesias dará a conocer su propuesta para la Asamblea de Vistalegre.
La epidemia de gripe va a más.
En una semana ha subido de 138 a 174 casos por cada 100.000 habitantes, un incremento del 26%. Las urgencias siguen saturadas. La intensidad es muy alta en Castilla y León.
El obispo de San Sebastián confirma un tercer caso de abusos a menores por parte del exvicario general Juan Cruz Mendizábal.
Ya había sido condenado por la Iglesia, lo que no impide que la Fiscalía lo investigue penalmente. Monseñor Munilla ha pedido actuar para que afloren todos los casos.
La policía investiga la muerte de una niña en Murcia tras un posible caso de acoso escolar.
Tenía 13 años, se quitó la vida en su casa, en la pedanía de Aljúzar. No había denuncias previas. Según su entorno, el bullying se venía produciendo desde hacía tiempo. Llegó a cambiar de instituto.
Los españoles son los europeos más insatisfechos con Donald Trump.
Un 70% cree que su llegada a la Casa Blanca amenazará nuestra libertad, según el barómetro de la Universidad de Cambridge. Y el presidente de México reitera que su país no pagará el muro de separación.
Rusia busca despenalizar los malos tratos.
Su parlamento ha aprobado una propuesta para que la violencia doméstica deje de juzgarse con el Código Penal y se considere solo un delito civil. Así los hombres que agreden a sus parejas solo irán a prisión si lo hacen más de una vez al año.
Deportes, hoy se completa la vuelta de las octavos de final de la Copa del Rey.
Desde las 7 se juegan el Celta-Valencia y el Eibar-Osasuna. A las 9 y cuarto empezará el Sevilla-Real Madrid y esta noche en el Mundial de Balonmano debuta la selección española frente a Islandia.
Pronóstico del tiempo, Belmonte.
Mañana viernes entrará por el norte un temporal de nieve y viento que afectará a toda la cornisa cantábrica. Desde primeras horas del día habrá lluvias intensas y nieve a partir de los 700 metros, bajando hasta los 300 metros conforme avance la jornada. En el resto de la península habrá intervalos de nubes medias tendiendo a dispersarse. Las temperaturas descenderán principalmente en las zonas altas de la mitad norte del país y el viento soplará con fuerza en el litoral gallego, cornisa cantábrica, sistema central, litoral de Alborán e Islas Baleares.
En la Dirección General de Tráfico a esta hora está Carlos García Nuño. Buenas tardes.
Buenas tardes. A esta hora siguen las complicaciones en la Comunidad de Madrid, especialmente en la M40 por accidente. Tenemos retenciones entre la conexión con la avenida Ventisquero de la Condesa y Pozuelo, sentido A6, entre la Peineta y Coslada, sentido carretera de Valencia, y desde Carabanchel hasta Villaverde, sentido carretera de Andalucía. Mal también la salida por la 6 por otro accidente en el nudo de Puerta de Hierro, y también por accidente de entrada, retenciones en Pozuelo. En la carretera de Andalucía hay problemas de salida entre Getafe y Pinto, y en la 5 en Móstoles. En Barcelona únicamente hay problemas ya en la A2, en la zona de San Joan Despí, y también en esa 2, pero en Girona, en Sils, sentido Barcelona. Y destacamos también las retenciones que hay en Valencia, en la V30, a la altura de Quart de Poblet.
Así estamos contando lo más destacado de la crónica de la actualidad en La Linterna, en la cadena COPE, con el patrocinio de Repsol.
Repsol, una empresa líder en España en integración laboral de personas con discapacidad, te ha ofrecido este espacio.
Y además confidencial.
Si conoces el seguro con todo, pagas muy poco y tienes un servicio de recogida y entrega de tu coche reparado donde tú nos digas. Es esto y mucho más. Línea directa, por el precio de un tercero es el seguro con todo. 902-123-197, 902-123-197.
Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
A esta hora más información, información confidencial, Linterna confidencial. ¿Qué tal, Fernando Jauregui?
Hola, Juan Pablo Colmenarejo.
¿Dónde estás?
Pues estoy en París, a punto de dar una conferencia en el Colegio de España que con tanto acierto dirige nuestro colega, porque colega es, aunque esté en más altos destinos ahora, Juan Ojeda, que tú le conoces, yo
sí,
creo.
Sí, señor, sí, señor. Qué buen sonido desde París.
Es que estoy con el RSI que tiene Juan Ojeda, tiene de todo.
Tiene de todo, qué barbaridad.
Como él también es tertuliano en el fondo, de vez en cuando, pues aquí tiene de todo.
Te deja el chisme. ¿Qué tal, Federico Quevedo?
Te deja el chisme.
Hola, Juan Pablo, con Alejo, qué bien.
Hoy es día 12, ¿qué día es hoy? 12.
Hoy es 12 de enero.
¿Y hoy 12 de enero tú dices qué?
Y hoy 12 de enero, a un mes de que se celebre un congreso de ordinario, aunque debía de haber sido hace año y medio ya, o dos años casi, del Partido Popular, yo digo que hoy... que María Dolores de Cospedal va a seguir siendo secretaria general del Partido Popular en ese congreso. Que si en algún momento ella mismo pudo tener la duda de si seguir o no, se le ha quitado en estas últimas dos semanas esa duda.
Con el caso del JAC 42.
Exacto, el caso del JAC 42 y algunas otras cosillas que ha salido por ahí, ¿vale?
Sí, sí, sí.
Que a lo mejor los que han tirado les ha rebotado el boomerang y se han equivocado en cómo lo han hecho. Porque no solo no la tiran, entre comillas, sino que la reafirman en su disposición a seguir adelante. Eso no quiere decir que Mariano Rajoy siempre ha dicho que ya será lo que quiera. Entonces, como ya va a querer seguir siendo secretaria general, va a seguir siendo secretaria general. Eso no significa que, evidentemente, todos sean conscientes de que la compatibilidad del Ministerio de Defensa con la Secretaría General y la Presidencia del PP de Castilla-La Mancha pues es mucho,
sí.
Y se va a volver a un modelo que ya se utilizó una vez en el Partido Popular con Ángel Acebes, cuando él fue coordinador general del partido. El nombre para eso, pues solo hay uno, que era el mismo que hubiese sido secretario general del Partido Popular si María Dolores de Cospedal hubiera dado ese paso al lado, que es Fernando Martínez Maíllo. Que va a ser elegido, será nombrado coordinador general del partido. Eso deja un hueco.
O sea, secretario general bis.
Sí, algo así, sí. Eso deja un hueco en el cupo de vicesecretarios, que hasta ahora son cuatro, con ese modo van a ser tres. Habrá alguna incorporación nueva y probablemente Rajoy está pensando, tiene varios nombres en la cabeza y yo creo que alguna mujer puede entrar ahí para que no esté Andrea Levisono.
Bueno.
Y hay otro vicesecretario, el que también va a hacer lo que él quiera hacer, que se llama Javier Arenas.
Si que lo que
seguir,
él quiere hacer.
Eso, si él quiere seguir, seguirá, sí. Y si no quiere seguir, no seguirá. Pero va a depender de lo que él diga.
Vale. Bueno. Dolores de Cospedal seguirá como secretaria general, que es la única incógnita de ese congreso, la única, pero ya la desvelas tú. Por cierto, Fernando, aquí dijimos en este confidencial que al ministro portavoz de Educación, Cultura y Deporte le habían ofrecido otra cartera. Aquí sí, dijimos que taxativamente que así se había sido. Y tú tienes matiz.
Sí, no, de eso se habló, sí. Pero no hubo oferta formal. Me tengo que desmentir a mí mismo. En algún momento alguien de Moncloa, voy a decirlo, me dijo que no había sido así. Y yo le dije que yo creía que tenía muy buenas fuentes. Tú sabes las fuentes
sí,
que teníamos.
Sí,
y bueno, teníamos esa tesis, pero la verdad es que luego hablando con el propio interesado, pues me ha dicho que así oferta formal no hubo.
Vale.
Pero te voy a decir qué otra oferta formal hubo de ministro de Exteriores, que eso tiene su aquel.
¿Pero cuándo? Pero, ¿tú sabes? ¿Ahora en este viaje o en anteriores viajes?
Hace exactamente un año.
Ajá. Después de las elecciones del 20 de diciembre del 15.
Yo ahora de lo que voy a hablar es de hace un año. Ahora digo ahora en la conferencia que voy a dar, porque hay que decir, tenemos que recuperar algo que hemos hecho Federico y yo, pero no con un análisis lo suficientemente profundo, lo que ha pasado, porque hace un año y 10 días estuvo a punto de haber un gobierno de muy distinto signo en este país, a punto, las cosas, y sé muy bien lo que digo, a punto. Es decir, un gobierno presidido por Pedro Sánchez y vicepresidido por el señor Pablo Iglesias. Hubiese sido, no quiero ni contar lo que hubiera sido. A Pedro Sánchez, el señor Rajoy, le hizo llegar una oferta, no solamente de que fuese vicepresidente del gobierno, de un gobierno de gran coalición, si él quería hacer eso, sino también ministro de Exteriores. Él ofreció ese ministerio junto con la vicepresidencia, cosa que se lo hizo llegar, no sé si ni siquiera si hubo respuesta, porque Pedro Sánchez en ese momento estaba anclado en el no y no contesto, pero eso ocurrió. Punto uno, eso. Punto dos. Sus propios partidarios ahora mismo están diciendo que de ninguna manera se repetirá una fórmula de Secretaría General omnipotente como la que pretendía hacer Pedro Sánchez al margen del Comité Federal.
Que ser elegido en primaria no significa ser todo.
Y que quien manda eso en el PSOE es el Comité Federal.
Eso es.
Punto tres. El señor Valls, primer ministro francés y aspirante a la presidencia de la República Francesa, el señor Valls ha manifestado a agentes que me han contado esto de muy primera mano su enorme decepción con Pedro Sánchez. En un momento determinado él creyó, cuando se lo presentaron, que se podía significar, que esa persona podía significar un cierto cambio en España, una cierta evolución, y luego esas mismas personas les ha hablado de su enorme decepción con el personaje. Con lo cual, si el señor Sánchez de verdad piensa en volver, que ya sabes que yo pienso que no piensa en volver, o que piensa en volver pero que no volverá, sabe que los apoyos internacionales que tiene son muy limitados. Schulz está contra él, y Valls está contra él, y no hay mucha más socialdemocracia ahora mismo en Europa, porque Renzi no existe, y Renzi además pues está amortizado. Así que eso es otro dato que también, en el que también debería militar el señor Sánchez, si es que está enterado de esto, que supongo que sí,
estará enterado.
No lo sé porque no se entera de nada, te digo la verdad, porque ya te he dicho que está muerto y lo único que no lo sabe es él.
Políticamente hablando. Por cierto, hablando del futuro y del PSOE, presupuestos generales del Estado, el PSOE por supuesto que va a presentar una enmienda a la totalidad,
por supuesto,
que será rechazada porque el PP sumará los votos del PNV, uh-huh, y al empatar a 175, el empate le vale al gobierno para rechazar las enmiendas a la totalidad. ¿Qué pasa después para aprobar los presupuestos? Bueno, pues el PSOE irá enmienda a enmienda.
Sí, pero ya están los presupuestos aprobados a partir de ahí.
Enmienda a enmienda.
No saldrán...
Enmienda,
claro,
pequeñita, enmienda pequeñita.
A ver, no saldrán como quiere ahora mismo el gobierno de Mariano Rajoy.
Saldrán
enmendados. Pero eso no importa, porque además los presupuestos, si tenemos que decir la verdad, cumplirse así escrupulosamente, lo que dice cumplirse escrupulosamente, no se cumplen nunca.
Por eso.
Porque no es posible, entre otras cosas, porque siempre surgen imprevistos, porque cualquier capitán de empresa que haya hecho alguna vez unos presupuestos sabe que surgen muchos imprevistos y que es imposible cumplirlos. Los presupuestos son una cosa meramente indicativa. Pues así que nada, que
antes
la legislatura
del
va a ser
PSOE,
larga.
Antes del Congreso, sí, del PSOE habrá presupuestos.
Que la legislatura va a ser larga, vamos.
Por eso, que no se plantea a nadie que haya elecciones ni que se disuelva el Congreso ni nada.
No,
nada,
eso nunca, pues, eso nosotros nunca lo hemos contemplado.
No, pero por eso que el PSOE va a ir hasta donde puede llegar a decir que no.
Pues además, el PSOE ahora mismo no puede afrontar unas elecciones de ninguna manera, si no tiene candidato, ¿qué elecciones va a afrontar?
Por eso.
Ni organización, ni nada, ni portavoces, no tiene nada. Ahora mismo el PSOE está pues reestructurándose, sí, y ojalá que lo haga pronto.
¿Hace frío en París, no, Jauregui?
Llueve.
Un poco más aquí ahora, ¿no?
Manda un poquito de lluvia, Jauregui.
No te creas tú que hace mucho más frío, pero llueve.
En Francia llueve. Qué bonito es París lloviendo.
Pero París llovido, eso te iba a decir, llovido...
Es muy bonito.
Vamos... Pues bien vale lo que cualquier cosa.
Pues que lo pases bien esta tarde en el Colegio de España y que des bien en esa conferencia y expliques bien lo que ha pasado aquí.
Dice que yo presento mis dos últimos libros, uno de ellos con Federico,
Tienes que llevarte a Federico a París de vez en cuando.
Eso digo yo.
Jauregui.
Opino, yo estoy muy a favor de eso que acabas. Oye,
menudo viaje romántico.
Vamos, sí, que sois pareja ya. Adiós, Jauregui.
Adiós.
Adiós, Federico.
Adiós, adiós.
Adiós, adiós, adiós. Recuerda los canales de participación de La Linterna, Sofía.
En Facebook somos La Linterna Cope, en Twitter arroba Linterna Cope y nuestro teléfono el 600-544-555.
Mensaje de Mutua, madrileña con Belén.
No te lo puedes creer, la indignación llega hasta tal punto que piensas, ¿pero por qué a mí? Si mi moto está impecable, ni un rasguño. Si te han subido el precio del seguro de tu coche o moto, vete a la Mutua y sea cual sea, te lo bajan. Llama ya al 902-555-485. Toma nota, 902-555-485. Consulta condiciones en mutua.es. Vamos, vete a la Mutua.
Está apuntando Ignacio Camacho.
Sigue también a Juan Pablo Colmenarejo en Twitter, en @linternacope y en facebook.com/lalinterna.
Juan, la decisión de qué casa nos conviene la determinan el barrio, los hijos. Pero el tamaño de tu televisión no puede ser la que determine qué casa comprar.
Cariño, las pulgadas lo son todo en esta vida.
Cuesta mucho encontrar la casa de tus sueños. Por eso te quitamos las comisiones de tu hipoteca solo por tener tu nómina domiciliada y nada más. Bankia. Consulta condiciones en oficinas Bankia o bankia.es.
Quiéreteme, date un caprichito.
En las rebajas de El Corte Inglés tienes hasta un 50% de descuento en una selección de ropa y zapatillas de Nike, Reebok, New Balance, Boomerang, Adidas y Tijuana.
Son las rebajas del Corte Inglés.
Quiéreteme, es hora de pensar en ti.
Oye, Carmen, ¿sabes por qué Ana no ha venido a trabajar?
Sí, anoche les entraron a robar en su casa.
¡Ay, pobre! ¿Y cómo está?
Todavía está muy nerviosa. Les entraron mientras dormían. Menos mal que no se llegaron a despertar, porque si no, imagínate la situación.
Protege lo que más importa con Securitas Direct, la única alarma con detección anticipada. Llama al 900-200-200. Más información en securitasdirect.es.
Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Pues tú dirás, Ignacio Camacho.
La cifra de 1.378 acusados de corrupción en poco más de un año es algo más que un simple dato estadístico. Es la curva epidemiológica de una peste política. Es testimonio de un sistema venal de funcionamiento administrativo que se ha encastrado en los pliegues de la sociedad con la peligrosa impunidad moral de una costumbre. Porque no solo se trata de encausados políticos, sino de ciudadanos que acudieron al cohecho, el tráfico de influencias o el fraude como método para saltar sobre la igualdad de oportunidades. Y ese fenómeno interpela a la comunidad entera, más allá de sus representantes institucionales. En el plano positivo de la cuestión queda el consuelo confiable de que la justicia funciona, y la evidencia de que ante los tribunales y el derecho penal rige la popular ley de Mahoma. Tan corrupto es el que ofrece como el que toma.
Enseguida el tiempo de juego, la linterna va a seguir encendida en cope.es, en la aplicación móvil de COPE hasta las 11:30.